Hello, my friend. Yo soy Slywan. Hay un monitor nuevo aquí y me confundí porque no tiene el intro en él, solo es el video, nada más. So, vamos a arrancar que esta semana le hice un update a todos los episodios que estoy subiendo en podcast. Le puse fotos, le puse info de cada uno, los nombres, porque había como un reguero y me acordé de esto porque la semana pasada alguien me envió un mensaje por Instagram o algo que decía que habíamos subido el Patreon de Hablando Pop a Intelecto. So, estábamos subiendo un Patreon que es de los que dan apoyo al otro podcast que yo hago, en el podcast de Intelecto. So, fuimos, arreglamos eso y de una vez arreglé todo. Si tú escuchas el podcast en Spotify, que es el otro que he ido, no salen fotos y qué sé yo. Yo siempre escucho Apple. So, Apple está como en el 2011, 2012, que es la portada es la portada del podcast y no hay como que una foto específica ni qué sé yo. Solo le di cariño a lo que es el aspecto en audio de Intelecto. Intelecto es un video podcast, o mayormente yo siempre lo pienso como que un programa de video, pero en verdad como cogí la fiebre de audio, pues estoy bien contento que están en audio y quiero como que se preserven bien, están archivados de mejor manera. GW5, no sé si los números de contacto ya salieron, pero en audio es el 787-221-9530. Ya hice investigación y si llamas ahí, Gaby no te contesta corrido. Es un número como más corporativo, so no puedes hacer las maldades que querías hacerle ni las quejas que ibas a darle. No es para eso. Info a GW5, ahí sí puedes hacerlo. Eso es un email.com, GW5.com. Es un email y es la mejor manera para contactar el estudio, pues si deseas darle como un auspicio de tu marca o de lo whatever tú hagas en los 20 y pico de podcasts, give or take, que se graban aquí, pues el email. Y si deseas también grabar acá, esa es la manera de contactar el estudio, info@gw5.com. Ser en los controles, el estudio es GW5, yo soy el Sly Juan. Y hoy estoy bien contento porque aquí hay un man que por años lo conozco y hace una gran cantidad de contenido en diversas cosas. La primera vez que lo vi aquí fue en GW5 y la primera vez que maybe lo vi antes, pero que recuerdo un monólogo cómico del hombre, del man, fue en un show de Siempre es Lunes que hicieron el año pasado, si no me equivoco. George Rivera Rubio, tuviste un pedazo como de un stand-up en
el show de
Siempre es Lunes, ¿verdad?
Sí, a veces hacía
eso. Y lo tenías bien ponchado y quisiera que mayormente esta conversación se vaya en el aspecto del stand-up que tú haces. Pero primero te tengo un par de preguntas random como para ir manejando más o menos. Yo te veo cómo tú trabajas, cómo la cantidad de cuestiones que haces, lo elocuente que te expresas, la cantidad de conocimiento que guardas y qué sé yo. ¿Por qué actualmente persigues una carrera profesional en cualquiera de los trabajos que a mucha gente no le gusta? Porque muy probable que tuvieras un éxito, cabrón. ¿Por qué no?
Mira, primero que todo, saludos a todos, gracias por invitarme. ¿Cuál es la cámara mía, Celio?
La 3, la 4
y... La 3, nice. Pues muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, caballo,
a ti. Y gracias a todos los que estén viendo esto. Déjame entender tu pregunta, ¿por qué no persigo algo específico en alguna...?
Porque tú no eres abogado.
¿En abogado? ¿Tú eres loco?
¿O contable o trabajas en una oficina?
Mira,
esto partiendo de la premisa de que tú trabajas creando contenido full.
Sí, nunca, la única razón, en un momento dado de mi vida decía que quería ser abogado, pero lo decía por dos razones. Número uno, porque pensaba que los abogados ganaban mucho dinero y tú tienes que hacer dinero en la vida para trabajar bien, para no coger cupones, bla, 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 bla. Y número dos, porque era como que el tipo de cosa que tú decías y... O sea, la familia siempre, de mi generación, ¿verdad? Yo no sé si eso ha cambiado mucho, pero por lo menos cuando yo era chamaquito, tú decías que querías ser abogado o doctor y todo el mundo, muy bien.
No, todo el mundo en la fiesta, todo.
Qué chévere. No había como que un follow-up question. No es como decir, por ejemplo, pues a mí me encantaría ser diseñador de qué sé yo qué carajo. Porque entonces tenías que empezar a contestar preguntas. ¿Pero y qué es eso? ¿Pero y por qué te gusta? Tú decías abogado o doctor y ya está. Muy bien. Y ya se olvidaron de ti.
Puede ser abogado. George puede ser abogado, te decían eso, como, ¿sí?
No sé si, quizás a lo mejor algún día.
Nadie te decía, no lo haga.
Honestamente, no recuerdo, pero No, mira, honestamente no recuerdo, quizás me parece que sí, pero no me atrevo a decirlo. Lo que pasa es que, y esto viene después de 14, casi 14 años trabajando servicio al cliente, yo en la medida que sea posible, que no tenga, o sea, que no sea la decisión antes de morirme de hambre o vivir en la calle. No quiero trabajar nada que sea en una oficina, no quiero trabajar nada que sea con gente.
Esto es con ya, servicio una cliente, línea que tú trazaste.
Sí, es una línea esto... que tengo trazado, que la única razón para cruzar esa línea es que me voy a morir de hambre o voy a terminar en la calle. Exacto. Es como único, estoy dispuesto a volver a eso. Aparte de eso, mano, no vuelvo jamás nunca a estar en una oficina, ni vuelvo jamás nunca a trabajar con clientes.
Mala experiencia.
La gente es una mierda, porque la gente sí. es una mierda. Okay. Primero que el trabajo en oficina es destructor, es soul crushing.
Sí.
¿Entiendes? Es destructor de alma. Y no lo estoy diciendo, o sea, no quiero que nadie se siente mal, incluyéndote sí. a ti.
A alguien en su oficina escuchando el podcast. Sí, ah, diablo.
Diablo. O sea, no lo estoy diciendo mal. Lo que pasa es que fueron toda mi vida. Yo he tenido algún tipo de trabajo de
14 años dijiste, perdón.
Servicio al cliente. Servicio sí. al cliente de una compañía de celulares. Y estar en una oficina metido, contestar, hablar con cliente, mano, yo lo digo aquí, siento el trauma bajándome. Siento la presión subiendo.
La gente es bien desconsiderada.
La gente es un bien pendeja lo que
y prisa, se hacen los locos.
Ay, sí, todo es una mierda. Y no es por ser el más víctima, tú sabes, porque las compañías, las corporaciones también se las traen, las tienen así, tú sí, sabes. Y muchas veces uno como el empleado tiene que responder por las cabronadas de una compañía, ¿entiendes? Sí.
Pero para eso te ponen ahí.
Ese es el proceso. Back. Pero ese es el punto, tú sabes. Yo no estoy criticando, no es porque yo me sea superior. Todo lo contrario, es porque realmente me jodía la vida hacerlo. O sea,
y entonces allí...
Alguien lo tiene que hacer. Uno... Lo que pasa es que yo voy a tratar de que nunca más vuelva a ser yo.
Exacto, tú la línea la marcaste y yo no la voy a cruzar. Pero ¿entiendes? Disfruta, ¿sabes? Los compañeros de trabajo, trabajar, esta dinámica, eso en verdad...
Todo, mira, el ser humano tiene una capacidad inmensa. De hecho, la razón por la cual estamos aquí es porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación. So, una vez que tú trabajas en una oficina, ajá, eventualmente te adaptas, ¿entiendes? Por más mierda que sea el trabajo, tú te adaptas.
Sí,
tú buscas maneras de bregar por los compañeros, por el ratito, porque qué sé yo, porque después de salir de trabajar vas
El horario.
El horario, tú sabes, el dinero, los beneficios.
Final.
La razón por la cual yo estuve ahí muchos años, número uno, era porque ganaba bien. Para hacer sí. Puerto Rico bien, ganaba bien, tenía bastantes beneficios, Puerto sí. Rico, beneficios buenos para estar en Puerto Rico,
sí, porque plan no, médico. Él está haciendo quotes a los que están escuchando porque no comparan.
A lo mejor esto lo escucha mucha gente fuera de Puerto Rico, de Estados Unidos, y dice, ¿cuánto ganaba? Dios, eso es una mierda.
Sí,
pero
sí.
Para Puerto Rico ganaba bien y los beneficios para Puerto Rico eran buenos, especialmente el plan médico. Así que esa era la razón número uno. No es porque me gustaba el trabajo, no es porque... o sea, era eso. Pero eso tiene un costo adicional. Entonces, Sly, y claro, para mí es fácil decirlo porque no estoy casado ya, soy viudo. No tengo nadie que dependa de mí, excepto dos gatos.
¿Te refieres al momento que dejaste de trabajar?
Dejé de trabajar. So, para mí es fácil decir, mano, dejé eso y no vuelvo nunca más porque sí. Yo no tengo una responsabilidad como hijos, como pareja, esposa, lo que sea. O sea, no tengo que pagar una hipoteca. So, para mí es fácil decir eso y yo estoy consciente de que es un privilegio que yo tengo. Así que realmente el mensaje que le puedo dar es a cualquier persona que esté considerando qué decisión tomar en su vida. Yo me metí, los trabajos que yo he tenido, el 99% de los ajá. trabajos, excepto los que tengo ahora, este es el único momento en mi vida en donde yo puedo decir que estoy trabajando en cosas que me gustan porque escogí hacerlo y porque me llegó la oportunidad, alguien me dio la oportunidad, estoy altamente agradecido. Pero todo lo demás antes de eso era porque tú necesitas un trabajo que te dé dinero, necesitas uh-huh. pagar una uh-huh. renta, necesitas pagar unas comidas, pero todo eso.
Tú te estabas preparando para llegar a ese punto.
Y el punto que quiero llegar, es que si usted está en un punto en su vida en que usted está pensando, déjame coger este trabajito, lo que resuelvo, pero usted tiene la capacidad o el privilegio de poder aguantar un poquito hasta que puedas encontrar lo que te gusta o algo en que hazlo. O sea, aguanta lo más posible. Y yo me alegro tanto, Sly, que la generación de ahora, estos chamaquitos, estén metiéndole a las redes sociales, uh-huh. al Twitch, hasta el OnlyFans. yo, olvídate, haga lo que tenga que hacer, pero no se meta, trate de evitar estos trabajos que le van a chupar el alma y el vivir, porque al final del día no hay, o sea, usted puede ganar mucho dinero y tener los beneficios, pero esa infelicidad,
exacto,
cuesta mucho.
Tú dijiste también que estaba con los ingredientes necesarios para dejar ese trabajo, pero cambiaste a crear contenido y a diversas cosas, pero ya lo habías trabajado también, ya tú habías creado, o sea, habías hecho stand-up, ya tenías tus podcasts, te habías movido en los medios, o sea, so, te preparaste para que esto sucediera, no fue de un día para otro.
Estaba metiendo las semillitas, tú sabes. Yo no estoy ni cerca del nivel que quisiera estar, créeme. No estoy ni cerca. De hecho, es una de las cosas que me frustra mucho todos los días, ¿sí?, cuando la pienso. Pero estoy mucho mejor, estoy mucho más cerca de lo que estaba quizás hace 2 años atrás.
Cuando comenzaste el viaje... Tú eres un freelancer, ponle papá, pero no, sí, una, sí, palabra... Un freelancer de entretenimiento.
Yo no sé si freelancer aplique, yo te diría que era más bien como hobbies. Eran unos hobbies que estaba haciendo que me distraían, que me mantenían, tú sabes, más o menos...
Sano
mentalmente, sano. Me ayudaba la salud mental mientras aguantaba, mientras hacía lo que tenía que hacer ¿verdad? Por tener una renta, pago, dinero y todas esas cosas. Así que eran hobbies que me ayudaban. Afortunadamente, estos hobbies me llevaron a otras cosas.
Ajá.
Donde estoy ahora, donde espero seguir, ¿verdad?
Ya no son hobbies.
Alcanzando. Algunas cosas sí, otras no. Okay. Por ejemplo, el podcasting no es un hobby. Podcasting me da dinero.
Vamos, o sea, a enumerar las cosas que estás haciendo.
Estoy facturando el podcasting, estoy facturando televisión.
Podcast, televisión.
Todo lo demás es hobby.
Ha chiviado en cine, ¿verdad? Give or take una o dos semanas.
Día, 2 o 3 días ahí.
Pero
es, sabes,
cine.
Eso no.
¿Es cine o no es cine?
Sí, pero, ¿sabes?
Televisión, right.
Televisión, ese es mi trabajo.
Sin dar datos personales o cuestiones que no vienen al caso, ¿cómo es una semana de trabajo tuya ahora? Comparar con una semana de allá que era trabajar todos los días. ¿Cómo es tu semana ahora? Si fuera a agendarla.
Mira, yo por lo general, mis dos trabajos principales es lo de televisión, uh-huh, que está en la mesa de Telemundo, y siempre es lunes, que se graba los sábados. Aparte también se graba los jueves. Aparte, de vez en cuando manejo las redes sociales. Así que lo que te quiero decir es que no te puedo dar un horario exacto.
Por eso no lo tienes.
No,
pero...
no hay un horario exacto. Hay unas cosas que tengo que hacer a ciertas horas. Por ejemplo, la mesa de Social TV, yo tengo que estar en Telemundo a las 3. Siempre es lunes.
Y
yo tengo
es
estar
lunes a viernes. Lunes a viernes. Estás lunes a
yo tengo
viernes.
Que estar siempre el lunes. Yo tengo que estar aquí los sábados a la 1. Para grabar. Los jueves tengo que estar a las 7 para grabar. Pero aparte de eso, todo lo demás es durante...
Pero estas cosas conllevan preparación.
Claro, claro.
Tú ves cosas, te preparas.
Sí, sí. Digo, esto soy yo. A mí me gusta cuando...
Tú hablas de televisión,
los temas que se hablan en la mesa. Ajá. A mí me gusta tener esos temas de antemano para poder entrar a cada uno y ver, ¿verdad? Y sacar información. Hay veces que yo sé del tema, hay veces que no, que es algo completamente nuevo. Y me gusta entrar porque... esto es algo que ya viene de mucho antes. Es bien importante la preparación, tú saber de qué vas a hablar. Hay gente que quizás porque tienen la capacidad de improvisar, prefieren enterarse ahí el momento y bregar con eso, y eso está perfectamente bien.
Si les funciona.
Si eso es lo que te funciona y esa es tu cosa. A mí me gusta prepararme, me gusta saber.
¿Cuánto tiempo te dan eso antes? ¿El mismo día?
Eso depende, el mismo día, sí. Puede ser 1 hora, 2 horas antes.
Pero tú no subestiman.
No, y me gusta entrar y averiguar, tú sabes, y a veces, por ejemplo, si te dan un tema y lo que te envían es el tema y un enlace, ¿verdad?, de la noticia.
Okay.
Yo, depende si la noticia, si el enlace que me dieron, yo veo que como que esto no tiene muchos detalles o algo que no me cuadra, pues voy y busco por mi parte, busco algo más, ¿verdad?, a ver de dónde sale. Así que, pero sí, a mí me gusta entrar preparado, ya con un poquito de conocimiento. Obviamente no es que voy a ser un asociado por cada tema, porque estamos hablando de una sección de 10, 15 minutos, como mucho. Así que, pero me gusta siempre, igual para siempre es lunes, me gusta siempre esos temas, estar bastante al día, saber,
Porque no todos los temas que ponen en día a día y en siempre es lunes no son de tu interés todos, ¿no?
No. Pero eso es en todo trabajo.
Exacto. Te llega un tema y te dice, pues déjame meterle mano a la cuestión para no ir ahí finito de mentes.
Pero a mí me gusta mucho, por lo menos, saber de qué estoy hablando, ¿entiendes? Uh-huh. A menos, hay temas que, por ejemplo, yo sé, esto lo hago más, esto lo hago en ambos lugares, ¿verdad? Lo hago más en Siempre es Lunes que otra cosa, porque muchas veces los temas son de farándula y a veces son de farándula de reggaetón.
Sí.
Y a mí no me importa la vida de nadie. O sea, yo nunca he funcionado para hablar de la vida de nadie porque no me importa genuinamente la vida de los demás. La vida de la mayoría de la gente no es tan interesante. Es interesante lo que hacen, pero sus vidas personales no son nada nuevo ni nada distinto. Así que no es tan interesante para estar pendiente de eso. Pero uno tiene que estar pendiente. Pero hay muchas veces que yo digo, ay, esto probablemente lo van a hablar fulano y fulana, y yo dejo que ellos hablen y yo me quedo callado.
Por ejemplo, esta semana sería Yailin, la más viral, en verdad, hay que saber lo que está haciendo, y yo no entiendo por cuál es tanta energía.
Hace tiempo, like, ya yo llegué a esa edad donde ya yo no sé ni quién es la mitad de los famosos. Ya no sé
ni sí, estamos carajo. En ese flow ya.
O sea, ya estoy en ese flow. Tampoco estoy pendiente, tampoco me interesa. Así que por esa es la parte donde digo que breguen los demás, a menos que haya sido algo gracioso. Por ejemplo, qué sé yo, algo que se le pueda sacar punta, ¿no? Que se le pueda sacar comedia, se le pueda sacar risa, pues
sí,
ya.
Pero cuando vino Fate, ¿tú sí sabías quién era?
Puta, yo no tenía ni la más mínima idea. No tengo la más mínima idea de quién es el tipo, de cuáles son sus canciones, nada.
Y hizo dos Choliseos, que es una cosa bastante grande.
Fantástico por él, pero...
Sí, exacto.
No me dice a mí nada. Y no tengo que hacerlo. O sea, no siento una obligación para estar al día con eso. Porque no, el público de él no es tampoco mi público.
¿Y tu público te reclama que no sepas de todo esto? No.
Carajo.
Y dice, George, yo sé que en verdad no le importa. Aunque ya dijiste un warning, no te importa la vida de...
No, es que realmente no es interesante. O sea, lo que yo sé que mucha gente le encanta eso. Yo estoy consciente que estoy en la minoría. Pero yo no puedo cambiar mi manera de pensar porque eso sea lo que... O sea, a menos que estés dispuesto a pagarme una cantidad. O sea, usted me contrata para hablar chismes de fulano y me da una cantidad ridícula, obscena de dinero, pues yo me voy a meter a...
En el Gordo y la Flaca, tú vas al Gordo y la Flaca.
Se joda y todo, olvídate. Sí, me da una buena chavo, no yo me dice... pongo a investigar quién es y le escucho el disco completo.
No le dice, ¿sabes? Que no es eso. ¿Cómo descansas? Si tu parte de tu trabajo es ver contenido, películas, series, estar al día con todo eso.
Lo que pasa
eso.
Es que me
¿Cómo
gusta.
¿Cómo tú te desconectas de eso?
Lo que pasa es que me gusta mucho, me gusta, ¿entiendes? Entonces, pues, hasta cierto punto, si lo que yo hago como parte de hobby... es ver contenido y escribir sobre él y grabar sobre él y todo eso, pues no lo veo como un trabajo. Por tanto, no estoy agotado emocionalmente. No me agota como cuando tienes que hacer un trabajo que es cansón. No me agota ese nivel. Yo, una vez que fallece mi esposa, tuve muchos problemas para dormir. Siempre he tenido problemas para dormir. Por una de esas casualidades de la vida, para ese mismo tiempo que mi esposa falleció, a mí me dieron la máquina de Zipa, que es la máquina para los que tenemos apnea del sueño.
Para dormir.
Y esa máquina me está ayudando. Con esa máquina descanso súper cabrón. Me levanto con mucha energía.
Es un estilo Lazo Voz, una mascarilla para el que no sepa lo que es.
Estuvieran dando terapia, pero es algo que te cubre completo y te tira...
La que tiene Han Solo en el Millennium Falcon para salir.
Sí, seguro. Anyway... Y al principio empecé con gomis y cosas así, pero a mí no me gusta. Yo tengo tan mala suerte en la vida
con
que gomis, la droga,
gomis.
Los gomis, los cannabis sí, sí. Medicinal. Y le metí y me ayudó un poquito, pero yo tengo tan mala suerte en la vida que
efecto no.
Lo que hace es marearme y ponerme de mal humor.
Entonces, un backtrip todo el tiempo.
Toda mi vida, por eso es que No dejo de beber o cosas porque sea el más moral. A mí me importa eso. Lo que pasa es que genuinamente los
asocian no beber con moral y es como...
No, yo no.
Yo no quiero beber y ya. ¿Cuál
está
el
bien,
problema?
Pero volvemos. Hay una cuestión generacional.
Okay.
¿Entiendes? Yo crecí... No es que yo esté de acuerdo con eso, pero en mi entorno y mi contexto... es que ese nene es bien bueno porque no bebe, no fuma, ¿entiendes? Y te...
Asocian, sí.
Toda la vida te asociaron con eso. Aunque yo estoy consciente que una cosa no tiene que ver con la otra.
No.
Anyway. Todo ha cambiado drásticamente cuando empiezo a hacer ejercicio. Cuando empiezo a meterle al gimnasio, empiezo a meterle al cardio, porque ahora por las noches quedo achocado. Sí. Y mi gran problema es que me encanta el café. Así que he tenido que
parar la hora de tomar el último.
No después de las 5, después de las 6 de la tarde, no tomes más café, no tomes nada con cafeína, trata de... Ah, y una clave importante, y esto yo sé que soy, vuelvo otra vez, estoy en minoría, en mi cuarto no hay ninguna pantalla, excepto mi celular, pero no tengo televisión, no tengo computadora, laptop, nada, en mi televisor, en mi cuarto la única pantalla es cuando me acuesto con el celular y siempre trato de ponerle el ladito para que no me dé la tentación de ponerme a ver el celular.
Para poner la hora y qué sé yo, de la
alarma. La alarma, si la tengo alarma. Con él y eso. Pero eso es, yo veo televisión o lo que sea que vaya a hacer en la sala, apago todo y me voy al cuarto, y el cuarto lo que hay es la cama, el abanico, tú sabes, la ropa y qué sé yo, que es un cuarto full sin ninguna pantalla.
Los ejercicios es por lo evidente, por la salud y por... o despeje, para despejarte también.
Todos los
beneficios que trae.
Sí, todo... ¿Cómo es que dicen? Sé todo lo anterior. Todas las anteriores. Tenía que rebajar porque yo, cuando yo empecé el proceso de gimnasio, empecé por mi cuenta y estaba como en 325 libras, una cosa ridícula, 330 libras.
Bastante.
Empiezo por mi cuenta y entonces ahí es que como a los 2 o 3 meses empiezo con Barba Negra, ahí empieza a acelerar y qué sé yo qué, ya estoy a punto de cumplir 50 libras menos.
¿Es un entrenador Barba Negra?
Sí, Barba Negra Fitness PR, muy cabrón.
Está bien mejor, cabrón el nombre.
Sí, sí.
Tiene una barba bien cabrona.
Sí, sí.
Y negra.
Sí, sí, sí. Y no, y el tipo tú lo ves y es un cabrón espartano. ¿Sabes?
Sí.
Es un espartano.
Es Leonidas, ese cabrón de Leonidas te está entrenando a ti.
Ajá, es como si Leonidas me estuviera entrenando.
Coño,
sí.
Qué guillao.
Sí, sí, no, el tipo está muy cabrón y entonces...
50 libras.
Ya estoy llegando a las 50 libras. Lo que pasa es que mucha gente se deja llevar por el número. Por ejemplo, no, es que yo quiero bajar 50 libras o 100 libras o lo que sea. La clave es la composición corporal. Por ejemplo...
No sé qué es esto. No.
Ok. Yo pesaba, llegué a pesar, mi peso más alto fueron como 330 libras, la mayoría grasa. He bajado unas 48 libras y tú pensarás que eso no es mucho. Lo que pasa es que he bajado en grasa, pero he aumentado en musculatura.
So, no baja en cuestión, o sea, numeral, no.
El número no se ve tan impresionante, pero la composición corporal está cambiando. Eso tú lo empiezas a notar que la ropa se te está quedando. A mí la ropa, ya toda mi ropa se me quedó.
Sí.
Te empiezas a notar cuando tú mismo sientes tu cuerpo cambiando. La composición, o sea, de tus brazos están... O sea, por ejemplo, aquí, esto aquí, tú sabes... O tú empiezas a ver tu cuerpo que empieza a cambiar.
Que lo ves como, estoy más...
O sea, como que, holy shit, tú sabes.
Sí, estoy más ligero aquí yo.
Cuando caminas y no te cansas, cuando caminas y no te asfixias, cuando levantas pesos que antes no podías levantar. Uh-huh. Esa es lo que realmente, para eso es el trabajo de cuidarte.
Sientes bien en general también, como que, coño, yes. Hoy me siento como que no
en todo el sentido
no
de la
estoy
palabra.
Estoy apagado, duras
mal. Me encanta el hecho de que ahora levanto más peso, que me siento bien, que puedo caminar, que no me duele tanto. Me levanto por las mañanas y no siento esa pesadez, no siento ese dolor en las articulaciones. Es un cambio drástico y me falta un montón todavía. O sea, no, sí. Yo estoy consciente que me faltan fácilmente todavía como unas 100 y pico de libras para cambiar. Pero no tengo en la mente el número de que, según mi edad y mi estatura, yo tengo que pesar tanto. Ese número yo no lo voy a alcanzar.
Que casi siempre es imposible, unos números bien bajitos.
Pero ese número no lo voy a alcanzar porque estoy consciente que, como estoy bajando, desarrollando musculatura, cuando llegue un número más alto que ese, tú vas a decir, diablo, pero no llegaste al peso, sí. Pero mi composición corporal es con menos grasa y más musculatura. Y esa es
¿Estás haciendo como mucho cardio hardcore? ¿Estás con pesas también metido?
Se le da un poquito de cardio, pero le estoy metiendo más a las pesas.
So, no sales a caminar qué sé yo cuántas millas.
No, le doy un poquito de cardio. Yo tengo que cumplir una meta de cierta cantidad de pasos al día. Okay. Un poquito de cardio, 20 minutos de cardio todos los días, pero el enfoque es la parte
de... ¿Y cuán lejos estás tú de un 5K?
Porque puedo hacerlo, pero no es algo que me interese.
El 5K, ni correr ni los 10K. Yo quisiera lograr un 5K. Estoy tratando de correr todos los días para llegarle a la cuestión. No debe ser tan complicado. Ok, Master, vamos allá. Stand-up comedy, ¿cómo el primer artista o el primer monólogo que viste que te diste cuenta que era el concepto de lo que estabas viendo, de ese arte?
De la comedia stand-up, wow. Tendría, es probable que haya sido un Luis Raúl o un Raymond Arrieta.
Puerto Rico.
Puerto Rico. Estoy tratando de recordar, en un momento dado en Puerto Rico, yo creo que fue la única vez que lo hicieron, no recuerdo. Hubo una competencia de buscar el nuevo gran comediante de Puerto Rico.
Ajá, aquí.
Y el, sí, y el concepto era un comediante ya establecido, era, iba a ser mentor de un chamaquito nuevo.
Como un padawan.
Ajá, algo así, algo así. Y esa era la idea de ese, de esa competencia.
¿En televisión?
En televisión de Puerto Rico. Estoy hablando, diablo, 1990, 1991. Okay. Gaby debe acordarse. Y ese programa, el ganador, honestamente, yo no recuerdo qué ha sido de ese tipo. Yo no sé si él siguió, no sé ni si está vivo. Pero el que quedó segundo fue Miguel Morales.
¿De verdad, Miguel? Sí. ¿Así hizo Miguel su entrada?
Así fue Miguel Morales. Así que yo creo que ese fue mi primer de porque ellos,
cuenta, que...
alguna, ellos hacían sketches, hacían pasos de comedia, hacían monólogos, ¿verdad? O stand-up. En aquel momento eran monólogos. No le decían tanto comedia stand-up, eran monólogos.
Eran monólogos cómico.
Ajá. Así que yo creo que ese fue mi primer encuentro con el concepto de monólogo. Después de eso, pues la comedia en Puerto Rico, que siempre era Sunshine Café, que ese fue como para mí el primer gran programa de comedia de Puerto Rico de mi tiempo, fue Sunshine Café, después vino No Te Duermas, que vacilón, y siempre en esos programas, en algún momento se incorporaba un poquito la idea del monólogo, ¿verdad? Y ya después empezaron a decirle comedia, stand-up y todo eso, ¿cuesto? Hasta que Luis Raúl empezó a hacer su show, Raymond empezó a hacer su show, yo fui un par de veces a shows de comedia, William Piedra, que también hizo... William Piedra...
No sé quién es.
No sabe, William Piedra lleva un montón de años y Gaby debe saber, porque cuando Gaby tuvo el restaurante de samplers,
sí.
Ese primer corillo de samplers, William Piedra era uno de los...
So, este señor es stand-up, él es stand-up comedian.
Lo conozco, de hecho, si no me equivoco, uno de los primeros o el primer show de comedia stand-up que yo fui a ver con mi corillo de amistades de la universidad, estoy hablando 99... por ahí, 98, 99, fuimos a ver un show de stand-up que era William Piedra, era un chamaco que era con su guitarrita y una comediante de Puerto Rico que ahora mismo no recuerdo el nombre. Yo creo que era Judith Pizarro.
¿Judith Pizarro? ¡Wow!
Creo, pero no me atrevo, no me voy de boca que haya sido ella. Así que esos fueron como que los primeros.
Pero ese fue el primero que te viene a la mente ahora, de que te sentaste y te...
Todas esas cosas que te acabo de mencionar, sí.
Y en PR 99, ¿los stand-up estaba fuerte el ambiente o era
limitado? Yo vivía en Ponce.
Allá no llegaba.
Allá lo único que yo recuerdo, en Ponce era, o sea, yo te estoy hablando de lo que veía en televisión, pero en cuestión de la escena de comedia stand-up en Ponce no existía. Me pueden corregir, pueden decirme, sí, mira, había tal cosa, pero hasta donde yo recuerdo no, nunca existió y todavía al día de hoy no hay una escena de comedia stand-up en Ponce.
¿Por qué pasa esto?
Porque no es algo que la gente esté acostumbrada a ir. Mira, pasa es que la comedia stand-up en Puerto Rico se ve como un evento. Entonces, eso empezó a cambiar con Chente. Primero con samplers, pero quien lo llevó al nivel, ¿verdad? A un nivel bastante alto fue Chente con Trépate Aquí.
Trépate Aquí.
Pero anteriormente el concepto de stand-up era cuando Luis Raúl hacía un show y se iba a todos los teatros grandes. Esa idea de tú vas a una barrita con 20
personas. No estaba
personas,
aquí, de verdad. ¿Ah? El stand-up pequeño no era un concepto que estaba en la isla.
No. Y hasta cierto punto todavía es algo que... es técnicamente nicho.
¿Sí?
¿Entiendes? O sea, tú lo puedes encontrar, por ejemplo, lo que hacen los jueves en Punto Fijo. Tú lo puedes encontrar con lo que hace Oscar Navarra los miércoles en...
un lugar mexicano.
En Isla Verde. Pero y hay uno que otro por ahí en Río Piedras, que está el ensayo, que los viernes hay un evento, que a veces hace un evento. Eso sí puedes encontrar bla, 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 bla.
Eso todavía está igual.
Pero esa cultura de ahí, por ejemplo, cuando tú vives en Los Ángeles, en Nueva York, en Boston.
Está Comedy Store, en Nueva York hay un montón.
Comedy Store es la meca, pero aparte del Comedy Store hay huele mil sitios. Y ahí, Florida tú vas y hay un montón de sitios.
Sí, por Orlando, por allí.
Claro, sí, ver, o sea, sí. todos lados. O sea, que esa idea de que quiero ver comedia, déjame ver, pongo stand-up y me salen
En los cruceros del estando dos
Puerto
días.
Rico todavía no es algo que todavía sigue siendo algo nicho, no es mainstream, todavía no es algo que con lo que tú puedas hacer algo, ¿verdad? Constante, entiendo. Okay. O sea, sigue siendo algo nicho. Pasa que hay gente que está trabajando duro para cambiar eso y llevan años trabajando duro en para poder cambiar eso.
Pero antes dile ese presente, que tú estás envuelto en esta cuestión. Estamos en el 99, ya no haces stand-up.
Yo dejé de hacer stand-up.
Pero vamos al 99, ¿viste aquello? ¿Cuántos años pasan cuando tú decides o te empiezas a preparar para tú hacer los tuyos?
No, nunca me interesó, nunca me vi haciendo stand-up, porque a mí lo mío es teatro. Y te voy a decir al día de hoy, ahora mismo, si algo llega a mi vida, si algo yo, lo primero que yo quiero que llegue a mi vida ahora mismo es que me lleguen oportunidades de hacer teatro.
Teatro.
Sea drama, sea comedia. Ese es lo primero, lo que yo quiero. Sí, eso es lo que yo quiero que llegue a mi vida. Okay. Teatro. Vamos a traerlo. Teatro, que venga teatro.
Baby, teatro, pero esta mierda, que venga para acá. Que teatro te llame, puñeta.
Sí, eso mismo. O sea, que me lleguen oportunidades de teatro.
Pero
eso
se está haciendo bastante. Eso, el momento está tocando.
Vamos a ver. Eso es lo que quiero. El stand-up llega cuando, gracias a las redes sociales, que ahí empieza uno a conectar con mucha gente. Una de ellas fue
Chente. Ya esto es 2008 para acá.
Sí. Chente empieza el proyecto de Trépate Aquí, que duró como 5 años más o menos por ahí, 4 o 5 años.
Empezó en Celebrate allá en Viejo San Juan, fue el primero.
Yo no sé si él empezó en Celebrate, yo creo que él empezó en otro sitio, pero honestamente no recuerdo.
Pero allí llegaste tú.
Pero yo llegué cuando estaba en la segunda temporada o el segundo año en Celebrate, y ahí rompí a hacerlo. Y lo hice porque me gusta, o sea, es algo que me gusta verlo y me
lo... Pero haciendo eso estando en la primera vez que te paras frente a un público para hacer cualquier cosa.
No. Yo hago teatro desde la escuela superior.
Ah, mira, está el teatro. Tu pasión de verdad es teatro.
Sí, esa es mi pasión real y es lo menos que he podido hacer en mi vida.
Coño, ¿una escuela especializada?
No. La Ponce High. Cuando yo entro en la Ponce High, mi abuela me hace la matrícula. Y mi abuela, conociéndome,
Malcan,
dice, ¡ay, teatro! Porque tenía que poner el escribir, ¡ay, teatro! Porque a él le gustan todas esas películas y cosas. Y
Little did she know.
Yo tomé esa clase y yo te puedo decir que mi vida es antes y después de esa primera clase de teatro. Porque cuando empiezo a hacer teatro y empiezo a aprender lo que es hacer teatro, y empiezo lo que es el drama, la comedia, escribir un guión, estudiar un personaje, todas esas cosas quedé fascinado. Y aparte de eso, pues, soy bueno en eso, ¿entiendes? O sea, soy buen actor. No soy Laurence Olivier no soy Tilda Swinton, pero...
Ya lo sé, dictate ahí.
Sí, tú sabes. No, carajo, tú sabes. No soy una de esas...
¿Quién fue el profesor? Niveles,
pero,
¿te acuerdas?
Pero puedo hacer buen trabajo. ¿Ah?
La maestra o el maestro, ¿quién era? ¿Te acuerdas el nombre?
Creo que se llamaba Miss Chaldón. Creo. Anyway... Empiezo a hacer teatro. Luego de eso, ya tú puedes coger esa clase un año. Luego, en cuarto año, ella tenía sus clases normales y tenía una clase especializada para personas que se habían destacado. Y ahí, pues, ella me ¿verdad? Fui el afortunado junto con otro grupito de personas. Luego de eso, entro en la Escuela de Bellas Artes de Ponce bajo drama.
Nice.
Y ahí estuve como 3 años. Ya de ahí empieza la vida, porque ya entonces ya estoy en la universidad, ya tengo mis panas de universidad.
¿Fuiste a estudiar teatro? ¿Ah? ¿Fuiste a estudiar teatro? ¿A la Yupi?
No, porque esto te va a parecer bien estúpido, pero no sabía que podía tener la opción de buscar hospedaje en San Juan.
En metro.
O sea, que yo hubiera dicho, pues si hubiera sabido que hubiera tenido la
oportunidad. ¿Tú jurabas que una longa, había que bajar todos los días?
Sí, había que bajar todos los días, o no sé dónde me voy a quedar, o también es los miedos, el terror que te imponen desde chiquito que te vas a morir de hambre.
Con el arte.
Tú tienes que vivir con tus papás y no te puedes ir ahí al garete porque te vas a morir de hambre. ¿Entiendes? Entonces, pues, esos terrores que te van metiendo desde chiquito, son miedos, pues me impidieron averiguar de que, y si me voy a estudiar teatro en la Yupi de Puerto Rico... Y cojo hospedaje y busco un trabajo, porque si me voy a vivir a San Juan para estudiar teatro, me voy a morir de hambre. ¿Entiendes? Y esos miedos.
Y podía estudiar y trabajar, era como pues, cabrón.
Claro, pero esos miedos me mantuvieron en Ponce.
Eras, oye, man, 17, 18 años, uno
durante
no sabe.
Durante todo ese proceso que te estoy hablando, mi mamá fallece, mi mamá muere cuando yo tenía 17 años.
Lo lamento.
Me voy a vivir con mi papá. Y pues más o menos lo mismo. Mi papá pues tenía esa mentalidad de que tienes que estudiar algo que te vaya a dejar chavo, que se oye cará, todas esas mierdas. Yo a veces me pongo a pensar en cosas que él me decía, yo digo, yo creo que él me hubiera apoyado si me hubiera ido para allá, pero también otra cosa que yo tenía era que yo no quería ser un peso, una carga. De que si yo me voy a vivir a Río Piedra, voy a hacer una carga porque cómo voy a pagar
Y él se iba a preocupar por ti si venías a Río Piedra. Como que es el George, coño, los chavos, ¿qué está pasando? ¿Te iba a dar la mano?
Ese es el punto, que yo no quería ser una carga. Porque okay. Mi papá, cuando yo me voy a mudar con él, ya él tenía otra familia, con su esposa, 3 hijos, tú sabes. Y yo siempre me sentí bienvenido y querido allí, pero... Ya yo venía con un bagaje emocional arrastrando eso y nunca me ha gustado sentirme como un peso, un problema en la vida de nadie.
Sí.
Entonces, pues no sé, o sea, es bien complicado.
A conciencia no quiere.
Me daba un poquito de conciencia decirme contra irme allá y que él tuviera que pagarme un hospedaje o algo, porque no sabía cómo
porque
funcionaba.
Porque pensaba que no, ibas a caer en eso.
Sí, a lo mejor se me hubiera puesto a investigar más. Aparte de eso, yo nunca fui... O sea, yo fui buen estudiante de toda baja como hasta intermedia. Después de eso me harté de la escuela.
Pero
si
iba...
Me aburría, no me... O sea, porque todo lo que me ponían a leer, leía un libro y ya ese libro ya me lo había leído en 2 días. Y tenía que estar 3 semanas discutiendo el jodido libro.
¿O un mes?
Me aburría un mes, me aburría en la escuela. Tú sabes, y empecé a sacar, mis notas se cayeron. Pero es porque me aburría.
Tu intelecto no había bajado, pero tu interés por estudiar, sí, en verdad, como...
Pero bravo, fue una vagancia, fue realmente vagancia.
Es casi todo el mundo. Ok, te quería decir, eso que te dicen y, que no y, lo
entonces,
haga para, es por amor.
Como mis notas se cayeron porque... No me interesaba la escuela, me aburría, no me parecía interesante y no me daban ganas de hacer los trabajos. Pues yo decía, no me van a aceptar en la Yupi con estos números.
Ah, exacto, esa es otra. La Yupi, en verdad, otra cosa, ellos en la Yupi fallan también. ¿Ah? En ese aspecto, la UPR falla de que no le permite a mucha gente buena entrar a ella. Los warnings que te decían de no bajar allá abajo y estudiar teatro, a veces es porque te quieren o querían, se preocupaban, porque a casi todos los que estudian teatro que vienen aquí le decían
lo mismo.
Claro. O a todos le decían, no estudies eso que no va a haber, no te va a ver. ¿Qué estudiaste? ¿A dónde fuiste?
Me fui a la Intel de Ponce, y en la Intel de Ponce porque originalmente iba a haber un bachillerato de comunicaciones.
Ok.
Y en lo que lo establecía, me puse a estudiar humanidades, justicia criminal. Hice teatro en la Intel porque había un grupo de teatro en...
Nice.
Unas partes de teatro, así que hice teatro en la Intel. En lo que entonces, una vez que comienza el bachillerato de comunicaciones, empiezo a meterle. Pero empecé por el periodismo. Tuve 2 años de periodismo. Después dije, esto no es lo mío. Me fui entonces con publicidad y relaciones públicas.
¿Y ahí mejoró?
Sí, mucho, mucho, mucho. Porque recuerda que te estoy hablando esta parte, esta es la parte por encima, pero entre todo eso está el asunto de las amistades, las relaciones amorosas, las aventuras por ahí, el garetismo. Yo me quería ir de la casa de mi papá, no porque me trataran mal, todo lo contrario. El problema era yo y sigo siendo yo. Y es que yo, como cuando mi mamá se muere, se muere cuando yo tengo 17 años. Y esos últimos años de vida de mi mamá, especialmente los últimos meses, fueron bien, bien malos, bien difíciles.
Okay.
Y yo no quería vivir con nadie. Yo quería vivir solo,
¿sí?
Punto. Entonces, no porque tuviera ningún problema con mi papá, ni con su familia, ni con mis hermanos, que todos son buenísimos y los quiero mucho a todos y les deseo lo mejor. El problema soy yo, que vengo ya roto, ya estoy emocionalmente, ya yo vengo roto y no, eso nunca se va a arreglar.
Okay.
Y por tanto, una vez que tan pronto pude mudarme por mi cuenta, me mudé por mi cuenta.
¿En el mismo Ponce?
En Ponce, sí, en Ponce. Okay. No, yo viví esos 3 años en Juanadía.
Cuando hagas tu entrada a la metro, hazla bien grande, como bajé a metro, cuando la vayas a contar.
Fue bien mierda.
Ah, no, chico.
Bien aburrida, porque ya cuando estoy terminando de estudiar comunicaciones, ya me había casado.
Pero espérate, fuiste a Juanadía. ¿Qué uno hace en Juanadía?
Nada, porque yo trabajaba y estudiaba en Ponce. Yo iba a Juanadía para dormir.
Porque ahí es donde conseguimos, fuimos a Juanadía.
Ahí
Antes de bajar, ¿dónde conociste a tu esposa?
La lucha libre.
¡Fua! ¡Qué duro! ¿Cómo pasó eso?
En el 2000, mi grupito de panas, que somos la mayoría todavía seguimos siendo panas al día de hoy, aunque estamos regados por todo, todos están regados por Estados Unidos, pero seguimos siendo panas al día de hoy, escucharon de una escuela de lucha libre en Ponce. Por una de esas cosas del mundo, era bien cerca donde yo vivía, donde vivía en un momento dado. Anyway, fuimos a una escuela. La escuela de lucha libre era en realidad un ring que habían puesto dentro de un centro comunal.
Unos ponceños montaron un ring allí.
Que probablemente eso era hasta ilegal, porque no puedes hacer un negocio.
Suena bastante loco esto.
Dentro de un centro comunal no se supone.
Y había
que
un montes. Luchador legit.
¿Cómo? Sí, Ismael Feliciano, que había sido campeón de la IWA.
¿Sí? Okay, sí. Nice.
Buen maestro y excelente luchador.
Okay.
Era un caballo dentro del ring buenísimo. Era un tipo que hacía unas cosas bien cabronas. Yo empiezo con mis panas, empezamos a luchar. La real es que en aquel momento la lucha libre estaba súper caliente.
IWA, dijiste, de aquello estaba...
Tú tenías la WWF, la WCW en WO, y en Puerto Rico estaba la rivalidad de la IWA con la WWF, la Capitol, y toda esa mierda. Estaba la lucha libre candente, estaba en un momento bien alto.
Que los luchadores de una empresa iban a otra y viceversa, y Puerto Rico se volvía loco.
Estaba bien prendido. Entonces, éramos bien fanáticos de la lucha libre. Éramos el corillo que íbamos a las carteleras, que íbamos a las luchas, que nos montábamos los pay-per-views, que ahora son los plus. Cuando los daban, montábamos chavos y los veíamos en la casa de uno de los demás. Y era un momento. Y nos decidimos empezar a estudiar lucha libre. Yo le seguí metiendo hasta que... Pero lo hacía yo, esto soy yo. Yo lo hacía porque realmente era una actividad más con los panas, ¿entiendes? Y porque nos gustaba la lucha libre. Y
algunos de ellos querían ser luchadores.
Algunos de ellos querían irse full y lo lograron hacer por un tiempo.
Qué bueno.
Esa escuela pertenecía a una compañía que era la PRWA en Ponce. Y de ahí, pues, una vez que tú, ¿verdad?, llegabas a cierto nivel que podías moverte en el ring, pues ya te ponían en carteleras para practicar.
Sí, un fin de semana vas a meterle.
Y la que llegó a ser mi esposa, ella era manager de un luchador.
Manager de personaje de manager.
Ajá, es correcto. Y ahí fue que nos empezamos a conocer.
De verdad, loco. Sí, sí. Y tú, hola, ¿qué tal, George?
Sí. Más o menos.
Le voy a dar una pela a tú.
Ella, no, de hecho ella fue la que tuvo que poner la iniciativa, porque yo nunca he sido muy bueno con la iniciativa. Ella fue la que montó.
Coño, brother, pero está cool, como que en la lucha, y ahí pues la historia de amor y seguimos para adelante. Yes. Bajaste a la metro, estamos otra vez en el 2000, qué sé yo.
2006, porque entonces ya estoy a punto de graduarme de la Universidad de Comunicaciones y ya estoy en el punto de que voy a hacer un internado. Mi lógica era... Yo no voy a hacer un internado en Ponce, porque ¿para qué carajo? Yo voy a hacer un internado donde está la mayoría de las agencias, que es en San Juan. Voy a hacer mi internado en una agencia en San Juan. Y de una vez mi esposa se había graduado ya de terapista respiratoria. Pasaba lo mismo, no había oportunidades de trabajo en el área azul.
Hay más hospitales acá.
Acá estaban las oportunidades de trabajo. Así que para mí era la decisión lógica mudarse.
Que la gente que vive en el área metro no ve esto y no lo vive tampoco, de tú querer quedar, maybe tú te querías quedar en Ponce, whatever, pero casi todo el mundo viene acá porque aquí es que está el trabajo.
Claro, de hecho, si tú vienes a ver, mucha gente vivimos fuera del área metro, los municipios alrededor del área metro son municipios dormitorios, donde la gente va a dormir y se levanta para entonces, de ahí los tapones y toda esa mierda, así que...
Lo mal hecho que está el
país. Lo mal hecho que está todo, la falta de transportación pública, pero eso es otra conversación, otro podcast.
Sí, eso
es. Así que llegamos acá y en ese momento, para poder pagar la renta y todo eso, pues yo dije, bueno, pues voy a coger un trabajito de servicio al cliente, en lo que hago mi internado en la agencia de publicidad, me gradúo y empiezo a buscar. Pero uno planea y la vida dispone, tú sabes.
Aprieta la cosa, es que cuando aprieta de verdad.
Aprieta la cosa y terminé, cuando vine a ver, nunca trabajé de comunicaciones.
Te graduaste, lo acabaste, acabaste
de estudiar. Sí, tengo mi diploma allí guardado en alguna gaveta.
Fuiste a la graduación, un momento, ¿no fuiste? ¿Faltaste?
Carajo.
Se joda, no voy a ir.
Y la toda busqué el diploma y más nada.
¿Qué es lo que importa?
Sí, pero tú vas a decir algo. Y esto lo he dicho anteriormente y lo digo aquí también. Yo nunca trabajé ni un solo día en mi vida, he trabajado en publicidad o relaciones públicas. Pero lo que aprendí lo utilizo todos los días. Por eso la educación es crucial.
Yo pienso igual que tú.
Edúcate y no dejes que nadie te quiera coger de pendejo. Te van a coger de pendejo.
Sí.
Porque nadie es inmune a las cogidas de pendejo.
Empezando por la universidad, te coges de pendejo.
Empezando por la universidad. Nadie es inmune a las cogidas de pendejo. Le puede pasar a todo el mundo. Pero edúcate, por lo menos para que por mínimo aprendas de esas cogidas de pendejo. Pero la educación es crucial.
Más la experiencia de vida y la universidad es buena. Experiencia de
vida, sí, pues,
si le metes como es, te completa como ser humano.
La medida que tú trates de salir con la menos deuda posible y no salgas,
y no
salgas preñada ni preñes a nadie, ganaste. Ya bueno, ganaste.
Puedes intentar, pero no preñes.
Gracias.
Master, pues vamos para ir. Mira, que el tiempo, maldita sea el tiempo. Vamos otra vez a cuando te dieron ese micrófono en Celebrate por primera vez, te lo dio Chente, te dijo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, maestro?
No, el concepto era de que tú te apuntabas, llegabas.
En una lista, como ir a una cita lista, médico, como ir a un
era
médico.
Una lista, dos, no, tú tenías que apuntarte con una semana de anticipación.
Ah, ok.
Una semana de anticipación, te decían, estás en la lista, tú llegabas, tenías 5 minutos, Chente, el show empezaba, Chente hacía su propio set, que era por lo general 10, 15 minutos, y empezaba a presentar a la gente, y por ahí era corrido. 5 minutos, hasta el final. A veces entre medio, Chente hacía otro setcito o algo, especialmente si la persona antes había hecho una mierda.
Así, mi pana, ven acá.
Sí, no, hacías el set y te ibas por ahí para abajo. Así que hice mi set por primera vez esos 5 minutos y me fue bastante bien.
¿Te acuerdas qué temas tocaste?
Sí, hablé, bueno, lo que pasa es que esos 5 minutos hablé del matrimonio, hablé de que cuando te casas ya no te van a mamar el bicho, ni te van a mamar el toto. Hablé de cuando uno se está juntado con una persona y tú para marcar la otra persona, si eres mujer le pasas la lengua por el cuello para que quede marcado, y si eres hombre para marcar a tu pareja tiras un peo para que esa peste se quede marcada, y así que marcaste a la persona, algo así, más o menos. Por esa misma línea.
Medio cavernícola, toda esa cosa que
sí, diciendo. Sí, claro, pero es que esos son los mejores chistes. Los mejores chistes son. Yo pienso que la mejor comedia es aquella donde se establece lo peor de nosotros. O sea, no, la comedia tiene que ser de lo peor de la del humano.
De nosotros.
Tiene sociedad, que reflejar lo peor del ser humano y lo peor de una sociedad. Porque es para tú poder combatir contra algo, tú tienes dos maneras de hacerlo. Tú puedes ser predicador, y cuando digo predicador, no necesariamente quiero decir religioso.
Orador.
No, predicador es decir, eso que tú estás haciendo está mal.
Ah, okay.
Malo, eres malo, mal, muy mal. O puedes ser, a decirlo con comedia, ¿entiendes? Y te burlas de todo, y todo el mundo se está riendo mientras tú te estás burlando
eso
de
mierda de George Carlin. George Carlin, en lo que sale en YouTube a cada rato.
George Carlin hacía eso, Luis C.K. hacía eso.
Muchos, casi todos, by the way.
Casi todos.
La línea que quieran bajar.
Hacía eso. Okay. O sea, ese era por muchos años la esencia de la comedia, que era de tomar lo peor del ser humano, lo peor de la sociedad y burlarnos de eso. Y pienso yo que si algo que yo no quiero que se pierda es la capacidad de la sátira. Porque una cosa es la comedia, otra cosa es la parodia, y una cosa muy diferente es la sátira. La mejor sátira es aquella que te hace creer a ti que el autor está de acuerdo con lo que está criticando.
Okay.
Un ejemplo, Robocop. Una de las sátiras cinemáticas más geniales que existen del mundo.
Verhoeven.
Paul Verhoeven. Es una sátira genial. Es una sátira de la... Robocop se satiriza el fascismo, se satiriza el
consumerismo, ¿verdad?
Control de los... ¿Ah?
Consumerismo también.
El consumerismo, el control corporativo de las sociedades, se satiriza las sociedades la verdad que estoy buscando, superficiales, se satiriza todas esas cosas, la sobredependencia en la tecnología... La tecnología como herramienta de sustitución humana. Estamos hablando de una película del 1987.
Profética.
¿Entiendes? O sea, ¿qué tan buena tú puedes ser que la hiciste en el 87 y en el 2023 todavía hay temas relevantes que están pasando ahora mismo, que los puedas identificar con cosas que están pasando en este momento? Otra de las sátiras más geniales, que es del mismo director, es
Starship Troopers.
Genial. Eso es una película... Es genial. Y siempre me encanta cómo hay gente... Mira,
no la entiendes.
No la entienden, no entienden lo que, o sea, muchas veces
si no la entiendes es media mierda.
Porque no, no, para mí es Angela, genial. Para mí es genial.
No, o sea, no, pero los efectos especiales, la acción, es como que no envejece también como si conoces el concepto que él quería llevar.
Mira, Starship Troopers es una película donde termina los últimos minutos de esa película, termina con el momento heroico y unos tipos vestidos como oficiales nazis. Uh-huh. Y ese es el momento heroico para la película. Para mí es una burla tan genial de la industrialización militar, por la cual Estados Unidos ni siquiera se... Eso fue antes del 9-1-1, cabrón. Uh-huh. ¿Entiendes? Y volvemos. Una película que todavía el día de hoy tiene temas relevantes en el 2023. Una película del 97, 98, por ahí. O sea, es genial. Entonces, esa habilidad de satirizar sin que la persona se dé cuenta que me estoy burlando de ti, o que tú pienses que yo estoy de acuerdo con lo que estoy criticando, para mí es la marca de la genialidad. Y eso pienso yo que, como muchos grupos con las mejores intenciones, quizás, otros no tantos, otros no sé, se están yendo por el lado de regañarte, de eso no se hace, eso está mal.
¿Tú te refieres a la comedia?
La comedia en todo, en el arte en general. Pero sí, en la comedia pasa. En la comedia tú tienes gente...
Pero este es el wokeness. O parte del wokeness.
Hay gente que dice que es el wokeness. Yo creo que va a otro nivel. Va al culto, es una marca de egocentrismo. Para mí, cualquier persona que te quiera decirles, tú estás haciendo esto mal, es una marca de ego. Es un egocentrismo y es el culto al engagement. Esa gente que en sus redes sociales, y te lo digo porque yo vengo de ahí, porque yo cometí ahí, ¿entiendes? Ahora yo busco mis posts de Facebook viejos del 2002 y Dios mío, qué vergüenza.
Okay.
Pero estoy consciente de que mucho de eso viene de la falta de atención y validación. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo voy a Facebook y voy a poner esta crítica. ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que dijo Sly!
Pero...
¡Miren, atiéndanme! ¡Háganme caso! ¡Denme likes! ¡Denme shares! Sí. ¡Pongan un comentario! ¿Verdad que está bien malo? ¿Verdad que lo que él dijo está malo? ¡Valídame! ¡Valídame!
Por Pero cambiar la opinión está cool también. De nosotros tenemos la oportunidad. So.
Sí, pero tiene que ser a través de una educación genuina. No puede ser regaño. Yo creo que cuando tú haces una... cambios que ocurren a través de regaños o manipulaciones no son no, cambios reales. No son cambios.
Oiga, okay, man, ¿la gente se rió?
Sí.
¿Recibiste esa energía y hiciste fuck? Sí.
Me gustó y lo seguí haciendo porque genuinamente me gustó. Porque me gustó y no te voy a decir que fue ese mismo impacto que cuando cogí esa primera clase de teatro. Pero estuvo más o menos como a ese mismo nivel.
Termina siendo montar una obra, un mini teatro. Cuando ya tienes un set montado de stand-up, tú vas a lo efectúas como si estuvieras haciendo una obra de teatro. ¿No lo sentías de esa manera?
No, definitivamente que no. No.
Estamos
con. O sea, hay unos elementos porque cuando tú estás en el escenario y estás tirando tus chistes o estás haciendo tus cosas, tú estás interpretando una versión de ti mismo, pero no te estás interpretando a ti mismo porque tú no vas por ahí. ¿Entiendes? O sea, es una versión de ti.
Y nadie va diciéndole a todo el mundo que le dejaron de mamar el bicho. Fuera la tarima. En la tarima da chic, gracias.
Se supone que lo hagan.
No, porque no da gracia.
Exacto. Y fuera del contexto de comedia no da
gracia. No vayas a hacerlo a nadie.
Así que no, pero ya, claro,
en el trabajo no vaya.
Explicándotelo de esa manera no tiene el mismo impacto que cuando estás en el escenario, cuando la gente está sentada, ready para ver lo que tú vas a hacer, ¿entiendes? Son contextos distintos. Sí hay unos elementos teatrales en el sentido de que tú tienes que saber cómo manejar. Hay comediantes que todo el bien rápido. Hay comediantes que son pausados.
¿Tú qué haces estando lo notas?
Claro.
Pero yo sé lo que dijiste, porque hay unos que se paran la tarima y tiran todos los chistes y todo. Sí. Pero yo no sé, porque como yo no sé cómo los hacen, yo no sé la velocidad que van y qué sé yo, pero...
Sí, pero eso es porque cada cual... A mí me gusta experimentar. Me gustaba, por ejemplo, si mi set era de 10 minutos, me gustaba empezar lento. un cantito que los hacía más rápido, luego bajaba, luego muchas veces la comedia, hay una parte de la comedia que es la anticipación, el chase, ¿entiendes?
El chase.
O sea, sí, tú sabes, de que
el preámbulo
el preámbulo muchas veces es la mejor parte del chiste o del beat o la rutina.
Y tú, George, iba leyendo al público para saber cómo manejabas eso.
Claro, eso tiene mucho que ver. Pero también no puedes dejar que te controle. Por ejemplo, yo soy de los que... Si yo hago una rutina en un sitio y me funcionó cabrón, y estoy en otra y yo veo que no está funcionando tan bien,
sí.
Puede ser el público, puede ser que ese día yo no lo estoy haciendo tan bien, puede ser que sencillamente, pues, nada, es como todo. Hay días buenos, hay días malos. Pero hay gente que sencillamente se detiene y dicen, déjame cambiar, déjame buscar otra cosa. Yo pienso que ya estoy aquí, ya lo voy a terminar. O sea, fuck it. Vamos a seguirlo, pasamos esto y pasamos al otro. Todo el mundo tiene que pasar por un bombeo. Todo el mundo bombea en algún momento y... Yo diría que todo el mundo tiene que bombear en algún momento.
Eso es que te fue mal.
Te fue mal. Bombeaste, no te trepaste y la gente no reaccionó.
Bombeaste es lo que dicen aquí.
Sí, y cuando lo hiciste bien, mataste.
Ok, mataste y bombeaste.
Sí, hecho, ese tipo se trepó y mató.
Dale, man, de tiempo están apretados. Sus dos preguntas más. ¿Cuál fue el highlight tuyo haciendo stand-up comedy? Que recuerde, o el momento cool de más disfrutaste.
Uf. Yo creo que esa primera vez fue...
En esa época, al principio.
Esa primera vez que me trepé...
Era más crudo, más...
Yo estaba aterrorizado, ¿sí? Porque nunca había hecho stand-up. Y lo que determina el stand-up de cualquier otro tipo de arte es que estás solo allí. Pase lo que pase, eres tú, ¿entiendes? O sea... Y yo había escrito el material, yo había practicado el material, había ensayado el material, me había aprendido el material. Así que pasara lo que pasara, me saliera bien o me saliera mal, no había nadie a quien echarle la culpa excepto tú mismo.
Ok.
Y la sensación de tanta gente, eran, qué sé yo, allá habían como 150, 200 personas.
¿De verdad?
Tanta gente respondiera tan positivo, de que cuando yo saliera, me bajara, me dijeran, ¿verdad? Esta es tu primera vez. Eso me lo preguntaron como 2, 3 veces. Esta fue tu primera vez. Yo creo que ese fue el gran highlight y nunca más volví a sentir algo. He tenido muy buenos momentos y he tenido... Pero el highlight del stand-up para mí fue conocer mucha gente bien chévere. Yo creo que eso, lo mejor que me trajo ese poquito tiempo que estuve en el stand-up fue haberme conectado con gente como Chente, como el corillo como Macetaminofen, estar en Siempre el Lunes, a Oscar Navarro. Eso fue lo mejor que me dio el stand-up.
Fue la clave de tu contenido en general, de todo lo que hacía. El stand-up fue lo que te conectó.
No, las redes sociales, pero el stand-up fue parte grande de eso.
Decía, George, ¿qué hace stand-up? ¿Y si se puede saber por qué ya no hay más stand-up del George?
Es que es bien...
Si no, pichamos.
Sí, vamos a pichar. La historia es un poquito larga y queda poco tiempo.
Máster, entonces, ¿estás en televisión? ¿Qué día y en qué canal, qué programa?
Lunes a viernes por Telemundo, aquí en Puerto Rico. Lunes a viernes a las 3:40, la mesa de Social TV con Red Shadow, Raymond Arrieta, Jackie Fontanes, manejador, el panelista principal, ¿cómo se dice? El host, anfitrión es JD. Todos los lunes a las 6 de la mañana, Siempre es Lunes Podcast, con el corillo de Macetaminofen, Sol, Gusabra y El Come, y este que está aquí. Los lunes también, Legalmente Nerd Podcast, una conversación semanal entre panas.
¿A qué hora?
Todos los lunes a las 7 de la mañana ya está disponible.
¿Los dos temprano?
Sí, los tiro tempranito con Gazú Star y Lola Wood, que hablamos de temas de cultura popular. Y aparte de eso, pues, deja ver qué más nada. Ahora, me pueden seguir en Instagram @elGeorgeRiveraRubio, que todo el tiempo estoy subiendo noticias, fotos, trailers, clips. A veces posteo videos de mis reseñas de películas o series.
Pero tú escribes en un lado, ¿dónde tú escribes?
En kiboqiibo.com, donde escribo mis reseñas. Ahí están.
¿Qué es Kibo?
Una revista digital.
Una revista digital.
Que se enfoca en cultura popular. A veces se habla reseñas de películas, cine, tecnología, a veces un poquito de carros también.
¿Es de Puerto Rico?
Sí, 100%.
¿Cuántos años llevas escribiendo ahí?
Como 10 años.
Sí. Uh-huh. ¿Y aplicas cosas aprendidas en la universidad?
Todos los días, todos los días. Vuelvo y te digo, yo no estaré trabajando en comunicaciones, pero lo que yo aprendí, y fueron tres grandes maestras que tuve, que eran... Ay, se me olvidó el nombre.
¿Verdad? No te los pregunté, las profesoras.
Aixa Rodríguez, Vivian Matei y Gladira Chillas, tres monstruos, tres tremendas maestras profesoras que tuve, y lo que ellas me enseñaron lo utilizo todos los putos días de mi vida.
Yes. Eso valió la pena y la...
100%, 100%.
Mire, ¿cogiste cantazo en la lucha libre?
Sí, cogí cantazo, me jodí una rodilla, pero la lucha libre fue el primer sitio que donde aprendí que no hay impedimento más grande para el desarrollo de un proyecto que el ego.
Ah.
El ego. El ego destruye proyectos, destruye amistades, destruye relaciones, destruye compañías, destruye.
Eso fue más duro que un cantazo.
Destruye de una manera horrible.
El ego de otra gente, ¿verdad? Está cabrón.
El ego propio, el ego de otra gente, punto. El ego, punto. El ego, si tú no puedes mantener, si tú no puedes lidiar con tu ego, tus proyectos no van a llegar a donde podrían llegar. Quizás tú puedas llevarlos, pero te vas a quedar solo en la cima.
Coño, en la lucha libre. George, gracias, caballo.
Gracias a ti por la invitación. Por espero que te haya gustado. En haya verdad. Valido la pena que me hayas traído.
Gozamos, gozamos. Sí. En verdad que sí, cabrón. Contigo se pudiera hablar muchísimo más, como que brinqué un montón de cosas, pero no sabía que el teatro era lo más que te gustaba, cabrón.
Yes, que venga teatro.
Hola, él. Antes de ir, no esta es la última, en verdad, la acabas lo más rápido que quieras. ¿Has hecho teatro?
Universitario, pero no profesional.
Pero no, todavía no has estado en Bellas Artes.
Venga, teatro.
Están, puñeta, señor teatro. Ahí está el George.
Teatro, tráeme oportunidades de teatro.
Ya está en...
Quiero hacer obras en Puerto Rico.
Claro, en verdad, que llegue la energía.
Traiga, que el destino me las traiga.
Pues más, ¿tener algo más que promocional? Facebook, ¿tú no haces Facebook ni nada de eso?
Bueno, tengo mi página de Facebook, el George Rivera Rubio, pero Instagram es donde más...
Es ahí donde pueden buscar al George. Yo soy el Sly Juan, nos vemos en la próxima. Chao, my friends.